amigos, sed bienvenidos una vez más a vuestra casa de análisis de videojuegos. Bienvenidos a Kojiman. Bueno, en esta ocasión tenemos el placer de hacer el análisis del videojuego Tape Unveil the Memories de la mano de Black Chile Goat y promocionado por PlayStation Talents. Como sabéis, PlayStation Talents es una iniciativa de apoyo al desarrollo local de videojuegos llevada a cabo por PlayStation España. Por último, agradecer también al equipo de Mr. Drive por confiar en un servidor para hacer este análisis. Sin más, comenzamos. Bueno, Tape Unveiled the Memories, videojuego que se lanza el 14 de abril de 2022, que viene de la mano, como digo, en la introducción de PlayStation Talents y del equipo de desarrollo de Black Chile Goat. Bueno, la gente que trabaja en el proyecto es gente que es primeriza en el desarrollo del videojuego, pero que ya os adelanto, no se nota, ¿vale? Han hecho un estupendo trabajo. Bueno, el escritor del título es José Massa. También es diseñador líder del juego. Diseñadores de niveles tenemos a Tony Alarcón Mesquida, Miguel Ángel Afrolamín y Alberto Sánchez Temprado. El reparto que, bueno, hace de o pone la voz a los diferentes protagonistas y antagonistas del título son María Chávez, Eva Mancebo Salvador, Julio César García, Pablo Rodríguez Tembleco y Ángela Hernández Domingo. Bueno, el título comienza en una casa donde aparentemente estamos solos y encontramos una cinta de VHS en nuestra habitación. En esa cinta aparece un mensaje donde supuestamente nuestro padre nos pide ayuda. Esta es la premisa de un título que realmente me ha sorprendido en cuanto a su guión. ¿Por qué? Porque es un guión que te atrapa. Es un guión que te hace estar pegado al mando porque no es una historia explícita. ¿Vale? Es una historia muy a lo Resident Evil, podríamos decir, que te cuenta todo a través de documentos, a través de algunas cintas de vídeo, eso sí, pero a través de documentos, a través de sus escenarios, a través de su entorno. Es una manera un poco más velada de contar una historia de lo que suele ser habitual en un título, y sobre todo en un título de estas características. Bueno, la historia está enmarcada en la Galicia de los años 90 y en concreto en el año 1997. El juego nos sitúa en Antumbria, una localización a la que han ido a parar todos los habitantes del Valle de Umbria tras la inundación del valle del mismo nombre. Esto nos lo cuentan en el juego y también es parte del marco de la historia del título. Me gustaría destacar la manera de contar la historia, ¿vale? Porque me parece que es un guión que está muy bien escrito, pero es que me parece que está muy bien contada la historia. ¿Por qué? Como he dicho antes, me parece que es una forma idónea para contar la historia de ese tipo de títulos. ¿Por qué? Porque incita al jugador a investigar, incita al jugador a mirar detalles del escenario, a coger todos los documentos que hay por los escenarios para enterarte de todo lo que ha ocurrido en la historia. Si vas a piñón en este juego, no te vas a enterar bien de todo lo que ocurre, o al menos de no todos los detalles importantes del título. Es importante que sepáis que no voy a hablar de spoilers aquí, pero os voy a hacer una pequeña sinopsis del título, ¿vale? Como he dicho antes en la introducción, el título nos pone en las manos de Iria, que es una joven que aparece en el cuarto de su casa, donde supuestamente tenemos una cinta de nuestro padre. Esta cinta la coloca en el televisor, una cinta de VHS, la coloca en el televisor y vemos un vídeo de nuestro padre Anxo pidiéndonos ayuda. Aquí empieza la trama. Y ya os adelanto que es una trama con muchos giros, con idas y venidas, con giros de guión realmente buenos y con una historia detrás que, por desgracia, parece que ha ocurrido en muchos lugares y que es un tema tabú y que se habla muy poco de estos casos. Hasta aquí os cuento porque es mejor que lo descubráis. Por cierto, esta también es una pequeña pullita al equipo de desarrollo. Las advertencias de uso te hacen un pequeño spoiler de lo que va a ser el juego. Entonces, bueno, desde aquí os digo que no las leáis, ¿vale? No las leáis porque no hay nada grave en el título que sea censurable a primera vista. Y si lees las advertencias de uso, pues un poco te spoilea de qué va a ir el título y algunos giros de guión te los puede cortar. Sí que es cierto que esto no lo lee nadie, ¿vale? Lo he leído yo para hacer el análisis antes de entrar al título. Y bueno, pues eso, no lo leáis. Y al equipo de desarrollo, si escucha este análisis, pues intentará hacerlo más pequeñita las letras para que la gente pase de leerlo, ¿vale? Bueno, vamos a seguir con el análisis. Y es que me gusta mucho también el tema de los personajes. De personajes tenemos a Iria, a su madre Susana Blanco, a su padre Anxo Vega y a una serie de personajes que iréis descubriendo a lo largo de la trama, muy interesantes, que no sabemos mucho de ellos, pero que con poquitas cosas te dejan ver mucho de su personalidad, ¿vale? Tenemos personajes como Pedro Lago, que ya veréis quién es, como Jacobo y Isabela, que me han encantado estos dos personajes, que sabes de ellos por dos documentos, pero buenos personajes. La música ambiente me gusta muchísimo, pero aquí también otra pullita al equipo. Hay momentos en los que, bueno, cambias de, digamos, de escenario o de sala y la música de repente para. No es una música constante de fondo, ¿vale? No es una música, no es un leitmotiv de fondo que suena todo el rato, sino que en ciertas estancias es donde aparece o en ciertos momentos es donde aparece. Como digo, no aparece siempre, pero cuando aparece, gusta, ¿vale? Es una música que está muy, muy bien compuesta y además muy bien elegida en los momentos que tiene que sonar. Como he visto en los títulos, viene de la mano de Pau de Player, que lo podéis ver en su canal de YouTube, que he estado echándole un ojillo también. Y la verdad que es un compositor que lo ha hecho bastante bien en este título. Bueno, la parte gráfica, si no me equivoco, el videojuego está hecho con un Unreal Engine, pero he de decir que se nota mucho que es indie, ¿vale? Se nota que está, bueno, pues con esos gráficos de presupuesto indie que, como no puede ser de otra manera, no pueden ser un top a nivel visual, ¿vale? Esto es lógico, pero os digo una cosa, este título no necesita buenos gráficos. Este título te engancha por su narrativa, por su guión y por su historia. El juego gráficamente no tiene nada, como digo, del otro mundo y simplemente tiene 4 o 5 animaciones y ya está, ¿vale? Pero como digo, no es importante porque, no es necesario. Ambientación y diseño de niveles. Bueno, aquí tengo que decir que me ha gustado muchísimo las diferentes localizaciones en las que estamos, ¿vale? Voy a destacar el hospital porque, bueno, me gusta mucho cómo está diseñado. Y también voy a destacar, sobre todo, la última parte del juego, que no voy a decir cuál es ni dónde vamos a parar. Pero me parece absolutamente increíble cómo está diseñado y sobre todo los puzzles que hay en la parte final del título. Y hablando de puzzles, vamos a hablar de la jugabilidad. En un primer momento, parece que el título va a ir de pasar desapercibido sin hacer ruido, intentar evitar a ese gran enemigo que vemos al principio del juego, pero luego te das cuenta que no. Hay un momento en el juego donde conseguimos una cámara de vídeo antigua de los años 90 y con ella vamos a tener la capacidad de adelantar o retrasar ciertos objetos del escenario. Con esta mecánica vamos a ir avanzando durante todo el título. Y es muy interesante porque construyen una serie de puzzles avanzando o retrocediendo objetos en el tiempo, que es realmente original y que yo nunca había jugado. Hablando también de lo que he hablado al principio, del sigilo, del pasar desapercibido sin hacer ruido, he tenido por momentos la sensación que tuve, por ejemplo, jugando a títulos como Alien Isolation, ¿vale? La sensación de inseguridad y de saber que si el enemigo te descubre, estás muerto, ¿vale? Me parece que está muy bien implementado, pero sí que es cierto que la inteligencia artificial de este enemigo que te va persiguiendo por algún escenario es mejorable, ¿vale? Es mejorable y hay ciertos momentos y ciertas situaciones donde tú puedes, entre comillas, glitchear a este enemigo y que no te descubra. Pero sin ningún tipo de duda, el punto fuerte de este título es la cámara de vídeo y los puzzles. De verdad que os recomiendo encarecidamente que juguéis este título nada más que por los puzzles, de verdad. Están muy bien diseñados, muy bien diseñados, y además hay ciertos momentos donde se junta todo, ¿vale? Empieza el título, como es normal, con las mecánicas más simples, y a medida que vas avanzando, los puzzles y los escenarios son más complicados, y bueno, también interactúas con el escenario. Salvando las distancias, es una mecánica que me ha recordado, bueno, a videojuegos como Portal, a un nivel inferior, eso sí, pero bueno, es ese estilo de puzzle. Y por último, deciros que en el tema de jugabilidad tendréis al final del título la posibilidad de elegir diferentes finales dependiendo de si hacéis una cosa o hacéis otra, ¿vale? También está bien implementado, como he visto al final, la opción de montaje del director, donde te deja explorar todos los finales del juego sin hacer una carga previa de tu partida, ¿vale? Te sitúa en la parte crítica donde tienes que decidir. Aquí, tendréis diferentes opciones para hacer y para ver el final del título. Bueno, y así para haceros un poquito de resumen, lo que más me ha gustado o cosas que me gustaría enfatizar, como he dicho antes, es sobre todo la narrativa, es sobre todo el guión, cómo lo cuentan y los puzzles que hay en la parte final sobre todo del título. También me gustaría remarcar la cantidad de detalles y homenajes que hay al cine de terror de los 90, tanto en VHS que hay por el escenario, en pósters, en diferentes revistas que hay por el escenario. Es un bonito homenaje al cine de terror de los 90. Cosas que mejoraría yo de este título. Bueno, mejoraría la animación de coger objetos y me implementaría alguna más. Se me hace un poquito pesado esto de que cada vez que vas a coger un objeto aparece la mano ahí, se para y vuelve a hacer la animación que hace siempre. El tema del inventario también lo haría un poquito más interactivo. Pero bueno, son detalles mínimos que esto seguramente el estudio lo sabe y en futuros títulos lo irá corrigiendo y lo irá haciendo. Bueno, y en esta segunda parte es donde vamos con nuestra opinión, ¿vale? Nuestra opinión en la que también va a haber spoilers, y digo nuestra porque tengo un compañero de camino. Él es Tatana. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Encantado aquí de estar un día más contigo.
Bueno, tuviste la suerte, como yo, de poder jugar a Tape antes de su estreno. Dame un poquito tu impresión inicial, ¿vale? Antes de empezar a entrar en detalle, a hablar de él.
Pues, a ver, ¿qué te puedo contar? Pues cayó en mis manos y lo primero que tengo que decir es que yo soy bastante, bastante miedica. Entonces venía de jugar Insomnis, me metió mucho miedo. Y claro, al pensar en un principio que iba a ser otro juego de miedo, que luego no es así. Tiene toques de miedo, pero no es así del 100%.
Sí, luego debatiremos un poco a ver el género que creemos que es este juego.
Sí, y lo cogí así como con un poquito de a ver qué me encuentro, ¿no? pero me enganchó. Me enganchó muchísimo. Aparte, los juegos de miedo los juego con mi mujer al lado, que es muy cinéfila, y la verdad que automáticamente nada más empezar a jugar ya vimos que la ambientación nos enganchó, las mecánicas también nos gustaron mucho y bueno, pues fue una grata sorpresa.
Muy bien. Bueno, también te quiero preguntar cuál es tu opinión de la iniciativa PlayStation Talent. Supongo que muy buena, ¿no? Pero quiero que nos cuentes un poquito cómo es la experiencia de estar en PlayStation Talent.
Bueno, pues la experiencia es fabulosa. No puedo hablar mal de ella. Gracias a Mr. Dry que pudimos entrar en esto de la mano y bueno, todos son buenas cosas. La verdad que yo estoy encantado con los juegos que están sacando, uh-huh. El feedback que nos están preguntando y que les damos y la verdad que yo encantado de estar a su lado y para lo que necesiten, la verdad se ha dicho.
Yo, la opinión que tengo un poco más desde fuera, ¿vale? Porque uh-huh. es que me parece que es gente que ha sabido, hablo de PlayStation Talents, ¿eh? No de sí. los juegos en sí, que es gente que me parece que ha sido muy lista. ¿Por qué? Porque, o están siendo, ¿vale? Porque se está moviendo en un ámbito que debe moverse. Porque yo creo que este tipo de juegos, si enfocarían su, digamos, marketing a revistas más grandes, a medios más grandes, pasarían mucho más desapercibidos. Porque tienen mucha más competencia, porque los títulos grandes los engullirían. Y sin embargo, con este tipo de iniciativas de creadores de contenido más pequeños, pero que son los que realmente tienen una base de jugadores, digamos, fiel, ¿vale? Creo que lo están haciendo muy bien y creo que es gente que lo está enfocando de maravilla. ¿Qué opinas de esto?
Sí, sin duda alguna. Serían juegos que a lo mejor compartirían catálogo con grandes triples A y les costaría arrancar o despuntar, ¿no? Y gracias a PlayStation Talents, pues bueno, se les da esas opciones, ¿no? Tienen y su publicidad, tienen su, bueno, su movimiento en redes, en Twitter, la verdad que se les mueve mucho. Y bueno, yo creo que lo agradecen los chicos. Cualquier desarrollo.
Por ejemplo, hablo de mí, ¿vale? Uh-huh. No puedo hablar por nadie. Pero yo, por ejemplo, me he enterado de juegos como Tape, como Insomnis, o como juegos que van a venir por gente como vosotros. Al final, si estos títulos hubieran salido, como digo, en una revista, en un medio top, en un artículo, que además les costaría un pastón, en un artículo un día.
Exacto.
Es que no tienen ni la mitad de repercusión. Pero bueno, eso es un tema que ellos son los que realmente tienen los números y saben por qué lo hacen. Vamos a lo que nos lleva, que es el tema del videojuego Tape. Como digo, hicimos la review, o bueno, mejor dicho, la review, una especie de análisis antes de la salida del título, y lo estáis escuchando ahora con la salida del mismo. Tuvimos la oportunidad de jugarlo con antelación, como es lógico. Entonces, vamos a ir ahora con la parte, bueno, que puede haber algún tipo de spoiler, ¿vale? Aquí ya no os aviso, ¿vale? Porque os nos escapa alguna cosita que no queréis saber. Y sin más, vamos a entrar directamente. Tape. Decimos que es un juego que tu opinión ya la has dejado clara. Yo la mía la he dejado también clara anteriormente en el análisis. Uh-huh. ¿Cómo definimos este juego? ¿Juego de terror? ¿Juego de puzzles? ¿Juego de aventura gráfica? ¿Cómo lo definimos?
Pues sí, tiene toques de todo, ¿eh? Tiene un poquito de aventura gráfica. Tiene puzzles chulos. alguno que vuela a la cabeza. El de la habitación del cubo de Rubik, que yo la llamo así. Para mí
sí,
es genial.
La que tienes. Sé cuál es.
Es la que tienes que mover varias partes de la habitación y tal.
Mira, yo en esa, y perdona que te corte, te digo cómo la... Además, no me costó, ¿eh? Te digo cómo la... cómo intuí el hacerla. Yo me guié por la escalera. La escalera que está... Porque al final tienes que subir por una escalera. Entonces,
sí.
Dije, claro, tienes que darte cuenta. Si no te das cuenta, es complicado. Pero yo me di cuenta que en la primera pieza, pues eso, tenía una escalera y dije, tiene que ser por aquí. Entonces, hice coincidir sin más las escaleras y te lleva solo. Pero claro, tienes que darte cuenta, tienes que caer, tienes que venir ya trillado de antes, de cómo funciona el juego. Entonces,
sí. Sí, la verdad que sí. A ver, yo, así, hablando en plata, hay un par de cositas de puzzles y tal que sí que me costaron más. Pero bueno, la habitación es lo que tú dices, una vez parándote y mirando y dices, hostia, tengo que llegar y me voy a estampar contra la pared si voy recto, o sea, no puedo nada más para así.
Pero es cierto que está muy bien diseñado, ¿eh? Está
Sí.
muy bien diseñado y está muy bien hecho. Eso es cierto.
Pues eso, sí que tiene un poquito de terror, pero tampoco es un juego de terror. Miedo, miedo, por aquello de girarme, quizás en la sala donde están ciertos féretros, cadáveres de
Sí, cuando oyes
infantes.
las cremalleras, ¿no?
Sí, ese momento sí que. Y luego una cosa que sí que me pasó, que hasta que me di cuenta de por qué pasaba, era cuando lees los guiones, cuando lees los storyboards que dejan, que te vas encontrando en la
Sí.
casa, porque tú eres de los míos también, que lo lees todo y te lo
No,
miras todo y.
yo tengo un problema, yo tengo Diógenes en los videojuegos.
Pues claro, vas cogiendo los primeros y al principio los cogía y cuando tú empiezas a leer algo, por ejemplo, sale un policía persiguiendo a un narco o lo que sea y se oyen los disparos, se oyen el coche cómo circula, cómo.
Exactamente, sí.
Claro, entonces yo dejaba el de leer como diciendo, algo está pasando y no. Y hasta que asimilé que era, cuando tú lees eso en cabeza de Iria, le pasa eso, él se le pone como una, no sé cómo decirlo, como algo cinematográfico, ¿no? No deja de ser algo más cinematográfico dentro del videojuego, pues me costó. Pero.
Hay mucha referencia en este juego al cine de terror de los 90.
Sí.
A muchísimas. Bueno, hay ciertas cintas de VHS y ciertos pósters que yo no sé si son reales o no, o son inventados. Pero vamos, las referencias son claras: referencias a Drácula, referencias a Pesadilla en Elm Street, referencias, bueno, a Hombres Lobo, bueno, en fin.
Sí.
Muchas películas en VHS durante el juego, muchos pósters, canciones incluso.
Cierto, cierto,
Yo
cierto.
entiendo que tú, como una persona cinéfila que eres, te habrá molado este detalle.
Muchísimo, muchísimo. Aparte, lo comentaba también ayer o el otro día con Mr. Babe, y hablábamos de la diferencia que había entre la cinta que te grababas en casa, que era de cartón, y la cinta buena que comprabas, ¿vale? Antiguamente no se podía comprar tanto cine, ¿no? Tanto DVD. Te comprabas X películas más selectas o las que más te gustaban. Por ejemplo, en mi caso, Jurassic Park o todas estas. Y entonces cuando comprabas una cinta, se veía, ¿no? Esa carátula que era plástico bueno y tal. Y aquí hay varios momentos donde pasas a través del despacho de Ancho o vas viendo. Y hay mucho, mucho VHS en cartón. Pero luego cuando coges esas cintas, es lo que tú dices del hombre lobo y tal y cual, ves que hay carátulas que dices, esta cinta, ¿sabes?
Sí, sí,
Era
sí, sí.
para venta, ¿sabes?
Correcto, correcto. Sí.
Luego
Bueno, ahora que
aparte.
hablas de Ancho, ¿vale? Luego iremos a hablar, luego hablaremos de los personajes. Pero yo he de decir que el toque de meter a un personaje real en la tele cuando metes el VHS le queda muy bien en el juego.
Yo estoy de acuerdo contigo ahí.
Tema de. Porque ahora al final hay que tener en cuenta que esto es un juego indie, el presupuesto es el que es. Y los gráficos, pues son los que son,
Sí,
¿vale?
sí.
Podrán meter algún
Cumplen.
filtro. Podrán meter algún filtro más para hacerlo, entre comillas, más disimulado, pero como bien dices, cumple, ¿vale? Cumple para lo que es. Y el no querer hacer cinemáticas para, sabiendo tus carencias, no cagarla, está muy bien pensado el meter un vídeo real, en este caso de Ancho, o vídeos reales, que por cierto, lo hace muy bien, ¿eh? Hay momentos de. A mí me puso los pelos de punta escucharlo y verle la cara en la tele.
Cierto, cierto. La cara a veces descompone, ¿eh? A veces tiene unas caras que dices. Bueno, lo que decías tú, sin querer meter spoilers de cómo empieza a cómo termina.
Bueno, a ver, escucha, vamos a hablar con spoilers, sí, que haya avisado, sin problema.
Venga,
Esta
venga.
es la parte con spoilers, estáis avisados.
Voy, ¿eh? Claro,
Dale,
tú
dale, sin problema.
empiezas pensando que tienes que ayudarle. Básicamente, porque te lo vende así él, el actor, y te lo vende y te lo crees. Y al final, cuando le das la vuelta a la tortilla, sí, hay un momento en ese cine privado donde le cambia el rostro y dices, uff, cuidado, cuidado,
Un
interpretación muy,
perturbado,
muy
sí.
buena.
Claro, yo lo comentaba en el análisis. y sí que es cierto, que también lo he dicho ahí en esa parte, que al iniciar el juego, en las condiciones de, o advertencias de uso, ¿vale? Que no se las lee nadie, pero pero yo me las leí, no sé por qué. Claro, ahí ya te advierten del tema de los niños, del tema de las de la, que puedes intuir que hay un poco de pedofilia, de tráfico, de ¿sabes? Entonces ya te spoilean un poco. Entonces no me pillo tan, ¿sabes? Tan no sé.
Tan de sopetón, dijéramos.
Exactamente. Ya me lo olía, ¿sabes? Sí. Y con eso en la cabeza ya veía el juego de otra manera a la vez que iba avanzando, ¿sabes?
Yo he de decir que no me lo leí. Y claro,
escucha, lo más lógico del mundo.
creo que eres de los que ha jugado el único que se lo leyó de primeras, ¿eh? Pero sí que es verdad que, claro, a los que tenemos hijos nos toca, ¿eh? El juego cuando vas avanzando en la historia.
Te entiendo.
Claro. Uf, te va liberando algo que dices, espero que no salgas en el juego o que no te levantes o que porque te voy a reventar. Uh-huh. Hablando mal y pronto.
Uh-huh. Claro. Personajes. Anshu, Iria. ¿Qué te parece? ¿Cómo están escritos? ¿Qué opinión tienes?
Pues mira, a mí, siendo Iria la protagonista, me gusta. Me gusta. Uh-huh. Sí que es verdad que la actriz de doblaje, pues a lo mejor tampoco o no tan preparada para hablar uh-huh. videojuegos, y a lo mejor te saca en algún momentito de, ¿sabes?
Coincido, sí, sí.
Del de esto, pero para mí Anshu me parece un personajazo y tal, muy bueno. Muy bueno. Anshu me parece. Y la relación entre ellos es muy buena también. Se ha dicho. Que uh-huh.
es claro, muy bueno. ¿Tú qué crees? ¿Que es su padre realmente o que no?
Bueno, pues. Mira, lo hablaba con mi mujer y yo al final creo que no. Voy a creer que no, aunque mi mujer, ella decía que sí, porque si no la hubiera puesto detrás de la cámara, ¿no? Que la hubiera utilizado delante de ella, pero yo creo que no. No sé por qué le tiene cariño o por qué, pero...
O sea, ¿tú crees que Iria es una de las niñas que...?
O que... es una de las... Bueno, es... Es la hija, o sea, yo creo que cuando él conoció a su mujer, su mujer traía regalo, por así decirlo.
O sea, sería su hijastra, ¿no?
Sí.
Bajo tu punto de vista. Claro, al final del juego vemos que es una especie de investigadora que se va a dedicar a investigar todo este tipo de delitos de, por eso, pues de tráfico de niños, de secuestro, de tal. Que es un tema, por cierto, que no sea... Bueno, que no es muy manido en el mundo del videojuego, y que sin embargo en el inconsciente colectivo, por ejemplo, de España, tenemos varios casos, y que sí que es un tema que se podría tratar más, ¿no?
El tema sí, del y caso, eso que en por el ejemplo, cine... que
tiene un trasfondo ahí y tal, ¿no?
Digo que en el cine sí que se ha tratado más veces. Sin ir más lejos, hace poco vimos que creo que fue La Isla Mínima, que se trata también un poquito de... A lo mejor con un poquito más mayores las criaturas que desaparecen, pero son temas peliagudos, son temas que tocan. Y aparte en español lo que tú dices que es que no hace falta más que ver las noticias y cada 3x4 sale una noticia un poquito así relacionada con el tema.
Y es un tema, además, que como bien dices tú, a la gente que no es padre, pues bueno, pues igual no nos afecta tanto. Que digo, que estando bien escrito como está aquí. Si te llega, pero entiendo que no tanto como a un padre, pero que es un tema que, joder, que tiene que remover muchísimo a gente que es padre y que no sé, deberían, bajo mi punto de vista, utilizarlo más en los videojuegos.
Sí, 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 posiblemente. Y eso que está tratado muy bien, ¿eh? Está tratado a fondo, pero...
sí, está velado, no es muy...
Sí, sin caer en lo soez, porque lo fácil hubiera sido la sangre... Hubiera sido algún tipo de... Y en ningún momento... Siempre vas con la cosa de decir a ver si aparece, ¿no? Pero me parece que está tratado con... Muy bien.
Pero es que esto, tanto en los videojuegos como en el cine de terror, es lo que a mí más me gusta. Que no te enseñen explícitamente lo que pasa. Que te dejen a ti. El que piense lo que... ¿No? Te dejen un poco a ti la iniciativa. Esto pasaba mucho... Yo siempre pongo el ejemplo... En la película de Alien, te daba más miedo Alien cuando no estaba que cuando estaba.
Cierto. Cierto, cierto.
Algún tipo, este estilo, ¿no? De terror. Hablando de Alien, me recordó mucho a Alien Isolation, el enemigo, digamos, principal que te persigue por diferentes sí. estancias.
Sí, sí.
¿Qué te parece?
Bueno, nosotros lo bautizamos como el chapapote, ¿no? sí. Esa especie mola, ¿no? Porque ves ese ojo, ese gran angular, ¿no? Creo que es. No sé si es un gran angular.
Sí, señor. Sí. Lo es.
Y siempre en rojo, vigilando. A mí me trasladó mucho. Lo comenté con ellos cuando los entrevistamos al principio con Mr. Dry antes de nada, cuando tendríamos una semana el juego. Y eso le decía, yo soy muy, muy, muy fan de Metal Gear y soy muy de aprenderme rutinas de los personajes, de los movimientos, las, ¿sabes? Prefiero quedarme en un sitio y verlo bien que no, yo qué sé, irme a lo loco. Y te fijas, y me recordaba mucho a esos soldados del Metal Gear Solid con el cono bien definido y tal. Y luego el tema de del celuloide, de las películas colgándole como si fuera... Como si fuera algo ahí, vísceras o, ¿sabes? Que en el fondo son las películas que grababa el padre, ¿no? Las movies.
Claro,
o...
por eso... es que yo te he preguntado, pero yo no te he dado mi opinión. Yo creo que Iria no es su hija. Y una de las cosas que tengo para pensarlo es eso. Que el enemigo principal, este enemigo el chapapote, que es una representación de los miedos de Iria, que realmente no es... No está ahí, ¿vale? O sea, ¿y por qué está representado así con cintas y tal? Porque era una de las que te habían grabado. Esto es lo que yo creo, ¿eh? Y que de alguna manera u otra consigue escapar, o mediante Susana, por eso la llama madre, porque la salva. No lo sé. Es que...
Por eso le hace el clic, ¿no? De la cabeza que no le recuerda nada. Es que jugando con eso, del clic ese que no recuerda nada, claro, puedes entrar a valorarlo como tú opinas, ¿no? O la película que yo tengo es que ella era hija de Susana, grababa, ella no estaba de acuerdo, se veían obligadas a hacerlo, y bueno, y como que también le hizo ese el no acordarse de nada, ¿no? Porque creo que cuando va al médico y lees las notas del médico, ¿no? Que dejó de comer y dejó de... A mí me dio la sensación de como que estuvo a punto de fallecer también, diría.
Es un tema que se podría preguntar a los desarrolladores a ver qué idea tienen en mente. Tema jugabilidad. Tema de la cámara. Poder adelantar el tiempo en los objetos, retrasarlo. ¿Esta mecánica qué te pareció?
A mí la mecánica esta me parece muy chula, la verdad. Muy chula y, sinceramente, yo es la primera vez que lo he visto en un videojuego.
Yo también.
Y la idea... puede dar mucho de sí, y depende de quién lo vea esto, no es de extrañar que a lo mejor lo veamos en un juego de más presupuesto o alguna cosa así similar, ¿eh?
Puede ser, yo creo que tampoco he visto nunca una mecánica así. Quizás, no, es que igual que esta no, es la primera vez que la veo, y como dices tú...
A ver, sí que lo retroceder en el tiempo o cosas así,
ver,
sí que...
Eso sí, claro. Pero de esta manera no. Y que la manera en la que están hechos los objetos de tener que cargar el tiempo y descargarlo en la cámara, el tener que jugar con que se muevan por el escenario y que puedan retroceder o avanzar.
Sí. Que no sé si te ha llegado a pasar a ti, Kojiman, de entrar en alguna habitación y no saber si lo que tienes que llevar es la cámara cargada o descargada.
Claro, pero está muy bien hecho, está muy bien diseñado, porque casi siempre, cuando hay un puzzle potente, que vas a tener que gastar más de esos 15 segundos, siempre tienes un caballito de estos de... ¿Sabes?
Sí, sí.
De los... no sé cómo se llaman exactamente. Los,
sí, un vaivén de estos.
Como
de...
una mecedora, sí, pero sí. Bueno. Siempre hay uno para tú poder cargar o descargar según tengas. Y si no lo hay, suele haber cuadros por las paredes que cargan y descargan el tiempo. ¿Te diste cuenta de este detalle?
Sí. Sí, sí. De hecho, hay una pantalla, ¿no? Que hay como que los cuadros están... Hay unos que están arrancados, rotos o...
No, pero no te digo eso. Te digo que, por ejemplo, en iPuzzles que tienes que...
Ah,
mover,
vale, sí,
que...
sí, sí, donde les puedes dar tú al cuadro, le puedes dar, exacto, tu tiempo de la cámara.
Y el,
vale,
cuadro se, cierto, baja y luego dejas que suba y te puedes volver a
recargar.
Cierto,
cierto. Sí, que a veces son como que han caído de la reprisa, se le ha quedado al Kayata y luego vuelven. Yo ahí, en esa habitación donde hay un cuadro tan grande caído que hay una tele debajo, uh-huh. Y está el monstruo rondando, ahí hubo uno de los puzzles que más me costaron, donde tienes que encontrar un trozo de un fragmento de un jarrón, y entraba yo en esa habitación, cargaba, descargaba, y digo, me tengo que estar olvidando algo. Reconstruía la escalera, subía, y hasta que me di cuenta que había un trozo de jarrón, que te lo tienes que llevar a la cocina luego.
Sí, sí.
Ahí me quedé bastante. Quizás tardé más en eso que en.
Pues
que
mira,
en
yo por el Diógenes que tengo en los videojuegos, creo que cogí toda la primera. Pero hubo un momento que hay que poner una serie de objetos en una puerta, que es un triángulo, una X, un círculo, son...
Ah, sí.
¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, 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 sí.
Vale, pues... Y están en lo largo del escenario, están en su forma, pero en forma brillante. No están definidos, ¿vale? O sea, están definidos, pero es un blanco brillante, no están en colores. Sí. Claro, y hubo un momento que yo el círculo no había manera de encontrarlo por ningún lado. Y al final lo encontré de casualidad en una sala que había visitado 70 veces y resulta que estaba coincidiendo con un reflejo y no lo veía, ¿sabes?
Ostras.
Claro, qué bueno. Eso también es una pequeñita pega que le pongas... pero vamos, por ponerle pegas, porque ya te digo... En fin, tampoco sí, le saqué muchas más.
A ese puzzle, no, tiene... Tiene mecánicas con la cámara, hay puzzles que puedes hacer. Hay un puzzle que utilizas la cámara que me flipó muchísimo. Es hay uno que hay una cómoda con un espejo que está en la pared.
Ese es muy bueno.
Guay, lo tienes que hacer caer y entonces a través de ahí puedes pasar a la otra habitación. Ese
es muy bueno.
Sí. Luego, en cambio, sí que hay uno, hubo uno que es el que entras como que haces como si fueras Alicia en el País de las Maravillas, que te vuelves chiquitín.
Sí, hostia, ese es a mí es el que más me gustó.
Y tienes que ir cogiendo hasta que encontré las baldas y qué tal. Hostia, yo le decía, me estoy perdiendo algo, ¿sabes? Porque miraba en la librería, veía que brillaban los libros, los sacaba y yo, pero tengo que llegar y no puedes llegar a ningún lado saltando, ¿sabes? ¿Por qué me he hecho pequeña aquí? Y al final, ostras, tú las estanterías.
Sí, sí, sí. Es que además, bueno, como te digo, es el que más me gustó, pero porque te mezcla todo. Te mezcla la mecánica de la cámara, te mezcla la dificultad del escenario, ¿vale? Te mezcla también que está el enemigo todo el rato rodeando por ahí, rondando. O sea, me parece que está muy bien. Y además, no es un puzzle que es 2 más 2 son 4, porque sí, tú mueves los libros, mueves las estanterías, pero hay un momento que tienes que mover los libros mientras te mueves por el aire. Bueno, mientras estás en otro libro en el aire, ¿vale? O sea, no es cuadriculado.
Sí, sí, es que y depende cómo le des topan unos con otros.
Exacto, exacto. Claro, claro. Entonces, no sé, macho, es una mecánica que me gustó muchísimo.
Pues sí.
Vale.
Y música. Así de la cámara
bueno,
nada más.
Dale, dale.
No, que digo, de así de la cámara nada más. Yo creo
yo
que
una
la utilizan...
pega, una pega que le sacaba esto de la cámara es que no puedes correr con la cámara.
Ah, sí, mira. Pues ahora que lo comentas, el movimiento de la cámara, es verdad, y el movimiento de ese que tú dices de correr o sacar la cámara, se pierden unos segundos, ¿sabes? Que yo creo que no es muy orgánico ahí, ¿sabes? Porque es como que si estuviera sacando un ladrillo de 200 kilos.
Claro, diría. Yo por ejemplo lo noté en un momento que haces un evento en el juego y tienes que abrir una puerta con un interruptor y la puerta hasta el final y hacer el zigzag.
Sí, claro, en ese ahí, yo lloré, ¿eh? O sea, yo tuve que llamar a otro de los chicos a Johnny y decirle, sí. ¿Tú esto te lo has pasado a la primera? Y me dijo, sí, tienes que apurar mucho las esquinas. Digo, pero mucho, mucho, ¿eh?
Yo a mí me costó unos intentos, pero claro, porque al principio jugaba con el parar el tiempo de la puerta. Entonces yo pues le daba el botón, echaba a correr y en los descansillos del zigzag, para que se me entienda, entre medio, donde tú veías la puerta... Claro, yo sacaba la cámara y la paraba. Paraba la puerta. Con los dos gatillos paraba la puerta. ¿Qué pasa? Que con esta pega de que es muy lento, entre que yo me ponía la cámara, se enfocaba y tal, ahí ya perdías tiempo y la puerta se cerraba, ¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, como dices tú, pues tenías que apurar un poquito más las esquinas y al final llegas. Al final me costó 3 o 4 intentos y lo hice.
Llegas justito, ¿eh? Por eso.
Pero llegas muy justo, sí, muy justo. Vale. ¿Algo más que añadir?
No. Estaríamos.
Tema de música. El compositor, si no me equivoco, no la quiero cagar. Pablo Rodríguez Tembleco, ¿vale? Si no sé si quien perdone, pero yo creo que es este. Y he de decir que la música me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho, pero tengo otra pega. Y es que no es constante. Quiero decir, que va según el escenario en el que estés, ¿vale? Y es muy chocante estar en un pasillo, no haber música, y en cuanto das un paso a la derecha, ¡pum!, la música. ¿Sales? ¡Pum!, se corta. Sí. Hubiera preferido que sería algo más, no sé, más coral.
Y hay veces que te abandona.
Más constante, a veces que exactamente, te abandona, eso es.
Estás en una sala de estar donde está el monstruo, una tensión, y de repente vuelves para atrás y ha desaparecido esa tensión que debería seguir estando allí, porque tú... El monstruo, aunque no te persiga, tú lo ves detrás de la... ¿Sabes? Claro. Está la puerta abierta y lo sigues viendo. Y de repente es como, bueno, calma.
Ya está,
y pasas, sí. Y boom, otra de la música. Es muy buena, ¿eh? En los momentos de tensión te mantiene.
Está muy bien, eso es verdad.
Pero sí que es como que no hay una transición orgánica entre una,
claro,
entre no una fase
música,
y otra.
Sino la elección de cuándo ponerla, ¿no? O cómo sí. Usarla.
O a lo mejor entrar, tener la zona, a lo mejor entras, por decirte, entras en una casa... ¿Sabes? Cuando ya entras más en la tercera, no sé por así decirlo, yo digo como que hay tres fases, ¿no? La primera fase como estás en la casa de ella, de Iria, luego en el hospital, uh-huh. Y luego entras en una tercera fase, en una fase onírica o del sueño o del subconsciente de ella, donde ella recuerda más cosas, ¿no? De Ancho y tal, y entras y tú tienes la casa en la sala, o sea, el hall, tranquilito, muy tranquilito. Coges el pasillo de la derecha, ya tienes tres puertas cerradas, y sigue tranquilito, pero abres la puerta y ya te sale el monstruo. No sé si en esos pasillos ya ir subiendo la música, ponerla despacito o de fondo, ¿sabes? Claro, lo que tú dices, te encuentras y haces el entrar y salir y sigue, constantemente es, suena la música, desaparece.
Claro, como decimos esto, también decimos lo que hemos dicho antes, que hay momentos que no está y aparece y está muy bien implementada, como es el caso de las notas, ¿vale? Coges un documento que contiene un storyboard y tú, bueno, pues a la vez
es
que lo lees
esto,
casi, ¿eh? casi cada vez que lo vas leyendo va apareciendo los sonidos, está muy bien, muy sincronizado.
Sí.
Tema de historia. Hemos dicho ya que tenía que ver con el tema de, pues bueno, del secuestro e incluso abuso de menores, pero...
¿Se puede hacer un inciso?
Sí.
El tema de la música, me gusta mucho que haya cintas de casete por el escenario y las como si fuera una banda sonora, ¿no? Que suena de... La verdad que me moló mucho y me transportó mucho a Galicia, ¿sabes? Uh-huh. Parecen mucho a Mago de Oz y tal, son... La verdad que también están muy bien conseguidas.
La música que suena en la tele del final, cuando, bueno, en la radio de Iria, al final del juego, cuando tú llegas otra vez de nuevo a su casa, te has dado cuenta cuando entras a la habitación qué música suena, ¿no?
Ya no.
Pues es el Mago de Oz, ¿vale? No es el Mago de Oz, pero es el Mago de Oz.
Vale. Vale. Pues sí, yo casi que la vi al principio.
Ah, bueno, claro, al principio no me... Al principio sonaba, ¿no? No sé.
De hecho, en el principio coges la cinta
pues
y le das
al... cuenta al final. Sí.
Y ahí fue cuando dije, hostia, si no son ellos, es un grupo muy, muy muy parecido o alguien que lo hace muy, muy bien, ¿sabes?
Sí. Vale, como digo, historia, ¿vale? Aparte del tema que hemos comentado... Me gusta mucho cómo está implementada la subtrama esta de la mafia, de los lagos. ¿Qué te parece esto a ti?
Bien, la verdad que bien. Vas la historia va subiendo, ¿vale? Para el que lo vaya a jugar, la historia parece una cosa y va subiendo. Y entra allí de todo. Entra, bueno, como digo, hasta el cura al pueblo sale allí en la historia.
Hostia, ¿sabes qué personajes me gustaron mucho? Y creo que nadie los va a nombrar, más que yo. Y es que además no recuerdo el nombre exactamente. Los sirvientes de la casa.
Ah, los
encargados
están...
de. Sí. ¿No?
Papelón, también
además,
para.
Que te lo cuentan en una página nada más, ¿eh? Y,
sí, sí.
Y te lo cuentan tan bien. No sé, que me encantó, macho.
Uh-huh. He de decir, lo llevan, que nosotros cuando les hicimos la entrevista a los chicos de Black Chili Goat, les dijimos, y no nos dijeron que no, de expandir el universo, porque tiene muchas cosas para hacer, o juegos utilizando personajes para hacer muy buenos, ¿eh? O sea, hablamos
de estos mismos, ¿no? Que aparecen.
Sí,
ahí.
Sí, de ellos, claro, incluso no de la madre, o ¿sabes? Que no se podría dar mucho de sí, o incluso el pueblo, Andumbria, podría dar mucho de sí para otro tipo de juegos también, ¿eh?
Incluso,
hacer un tape verso.
Claro, o incluso lo que ocurrió para que esa zona se inundase. Porque claro, la manera de contar la historia en este juego no es directa, ¿vale? Hay que tener en cuenta de que tienes que leerte hasta los textos que hay entre cambio y cambio de escenarios.
Sí,
porque
sí, muy recomendable.
Tiene un trasfondo ahí de... Muy importante, tiene un trasfondo ahí de lo que es el... Pues eso, lo que decimos, el mundo del juego de Tape. Lo que es el lo que era antes el Valle de Umbria, lo que luego es Antumbria, bueno, pues todo eso tienes que leértelo, porque además, como bien dices, yo pensé, digo, joder, está aquí, tienen potencial para hacer lo que quieran. O sea, para hacer lo que quieran.
Sí, el tema historia, el tema guión, la verdad que está muy bien trabajado, la verdad. Y a mí que me engancha, a mí, bueno, que me engancha cualquier cosa, pero es aquellas que dices, necesito buscar más páginas, quiero más. Sí. E incluso... Sí. Incluso me voy a arriesgar, y creo que tú opinas lo mismo, que te hubieran dado más chicha y la hubieras agradecido.
Yo sí. Vamos, yo soy un enfermo, ya te digo. Yo quiero saber, yo cuando me meto en un juego quiero saber todo. Y si me dan más. O sea,
eso puede ser bueno para unos o malo para otros. Ya, y a mí me encanta, también.
Eso, correcto. Hay mucha gente que se queja de esto, pero hay que tener un equilibrio. Vale. No sé si me dejo o nos dejamos algo más así interesante por comentar.
No, sí que lo que hemos comentado antes, que tiene mucha referencia a la década de los 90. Me fascinó mucho el tema de, por ejemplo, encontrarme las mirindas. Y gente joven no te escucha o no se escucha hoy. A lo mejor no sabes lo que es, pero antes de la Fanta pues había mirindas. O las revistas, el típico pronto, típico así, que siempre había en todas las casas.
Claro,
antes.
Pero esos nombres son reales, no pueden poner.
No, los nombres no son reales, son como el formato de la misma revista. Me parece que hay una que, por ejemplo, que es el Telepronto o así, que mi madre la compraba. Y el formato es el mismo, lo que pasa es que le cambian, supongo que las letras y tal.
Por tema de copia, pero, sí, supongo.
Sí, sí, pero tú la coges y dices, ya, esta revista, esta sabía en mi casa.
Mucha revista también... que no sé si es referencia o no a las míticas revistas de misterio, ¿no? De los 90 también, Daño Cero y todas estas.
Sí, sí.
Porque hay también muchas que si tú... Claro, esto, el jugador medio lo pasará por alto. Pero si tú, con L1 que enfocas, te acercas a la revista y enfocas, ves el detalle que hay en las revistas. Es que tienes hasta los titulares que los han hecho, con las fotografías, con los subtitulares, con las subnoticias. O sea, está increíble.
Sí, sí. Totalmente.
Está muy bien hecho. La verdad que este juego tiene mucho detalle. Lo que habla muy bien del equipo de desarrollo. Porque tú que has podido hablar con ellos, ¿qué sensación te dieron?
A mí me parecieron, vamos, gente que les encanta. Es gente que no solo hacen videojuegos, que disfrutan de ellos y que, bueno... Mira, yo una de las cosas primeras que les dije a ellos, porque estuvimos un poquito hablando off the record, le dije, hostia, me ha encantado Iria... Claro, utiliza las manos para abrir. Una implementación que muchos juegos indies no hacen, ¿no? Pero ella utiliza las manos y dice, hostia, lo primero que he visto es el Casio de Java Area. Y claro, la gente... Claro, yo tengo 39, voy a hacer este año, y cuando yo era chinorri, nos dábamos de hostia a los críos para tener un Casio. Y ese modelo, además. ¿Sabes? O sea, que me gustó mucho esa idea. O las pulseritas, lleva pulseritas, que también se llevaban mucho en aquella época...
Está muy bien documentado, está muy bien enmarcado en la época en la que quieren.
Quizás tenga una pega, a lo mejor la gente, pues un chico de 19, 20 años, donde quiere un juego de terror o un thriller, todos estos todos estos guiños a lo mejor se le pasan por alto un poquito, ¿sabes? O incluso si no tiene un bagaje cinéfilo o tal, por ejemplo, claro, hay una máquina de escribir en un momento de la historia. No sé si te fijaste, que hace homenaje al Resplandor. No sé qué hay escrito, pero es la misma frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
Sí, sí, sí. A ver, es un tema que, claro, como bien dices, pues hombre, un chaval joven de 20 años, más por desconocimiento al final, no porque no lo vea, porque al final no tiene el background. Que
claro, tienes que ir a Express hoy en día a ir a buscar el Resplandor, no te la van a poner en la tele hoy en día.
Exacto. Esto, claro, abre otro debate, ¿no? Y es que, ¿cómo está el cine? ¿Cómo está la cultura cinéfila? ¿No? Es otro debate.
Sí. Podríamos estirarnos otra hora aquí hablando de eso, ¿eh?
Sí, porque, bueno, yo te digo una cosa. Yo cuando había nacido, bueno, cuando tenía 20 años, tampoco echaban el Resplandor en la tele, pero me gustaba mucho el cine y me puse a verla. Es decir, hay que tener un poco de inquietud en esta vida. En fin, sí, un poquito más de tape. ¿Algo más? ¿O cerramos por aquí?
Por mí está bastante dicho todo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Recomendadísimo, ¿vale, gente? Yo, sabéis que soy un amante de los títulos de terror, de los survival, que juego todo lo que hay. Y sí que es cierto que este título no es un survival y no es un juego de terror en sí, pero tiene cositas de todo y tiene un algo, ¿vale? No sé cómo describirlo, pero tiene un algo, una esencia que lo hace muy, muy particular y muy único. Sobre todo me gusta, como me vuelvo a repetir otra vez, la ambientación, me gusta muchísimo la narrativa y me gusta muchísimo la historia. Me parece una historia muy original y que está muy bien contada. Y esto para mí es fundamental en un título. La música muy bien elegida, la jugabilidad está bien, mecánicas originales, el sistema de puzzles está muy bien hecho. En fin, un título súper recomendado. Y desde aquí os insto a que el 14 de abril os hagáis con él porque merece la pena, ¿vale? Merece la pena. Además, es un estudio español, hay que darle apoyo. Y se lo merecen porque ya sabéis que yo lo que no me gusta lo digo y lo que me gusta lo digo. Y este es uno de los títulos que yo recomiendo. Así que gracias por escucharme. De nuevo, gracias al estudio Black Chili Goat, al equipo de Mr. Dry por proponerme para hacer este análisis. Y sobre todo a PlayStation Talents por hacer que este tipo de títulos indies lleguen al gran público. Sin más, recibid un saludo de este que os habla. Nos vemos en el siguiente análisis. Hasta pronto.